Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El presidente Trump ordena a ICE reforzar la detención de migrantes en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Un total de 561 personas son arrestadas en Los Ángeles por las violentas manifestaciones de protestas durante una semana. Un hombre atropella a una multitud que salía del partido de fútbol entre México y República Dominicana en Inglewood. 25 años de cárcel y más es la condena para un sujeto que violaba a sus víctimas en una camioneta acondicionada para sus delitos. Detienen a Vance Boelter, el sospechoso de los asesinatos de una legisladora estatal y su esposo en Minnesota. El presidente Trump encabezó un imponente e histórico desfile militar en Washington. La presidenta de México confirmó que sostendrá una reunión en la cumbre del G7 con el mandatario estadounidense en Canadá. Cientos de muertos se reportan los enfrentamientos entre Israel e Irán en tan solo media semana de bombardeos. No Kings es el nombre de la protesta nacional nacida en Los Ángeles, cuyos resultados nos comenta Juan José Gutiérrez. Con el inicio de la Copa Oro y del Mundial de Clubes, llega el segmento deportivo a cargo de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas y hoy es lunes 16 de junio del año 2025. Es la semana número 25. Van 167 días transcurridos y faltan 198 días para finalizar el año que corre como el agua. Hoy saludo con mucho gusto, como cada mañana o frecuentemente cada mañana, a Jenny Villa, que viene de pasar un fin de semana del Día del Padre. Muy bueno. ¿Qué tal, Jenny? Buenos días.
Hola, muy pero muy buenos días. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todas las personas, todos los madrugadores de esta hora. Y bueno, les cuento que un día como hoy, 16 de junio, pero en 1903, en Detroit, Michigan, nació oficialmente la Ford Motor Company, que es una de las compañías más influyentes en la historia del automóvil y de la industria moderna. Recordemos que Ford Motor Company fue fundada por Henry Ford y otros 11 inversores con un capital inicial de $28,000. Les cuento que esta empresa se pudo crear después de varios intentos fallidos de Ford por establecerse como un fabricante de automóviles. Este evento marcó un inicio de la revolución industrial y social acá en Estados Unidos y pues en el mundo entero. Recordemos que uno de los hechos más curiosos de este tiempo es que para ese primer mes la Ford no logró vender nada. Pues hasta un mes y una semana después, es decir, el 23 de julio de 1903, cuando pudieron vender apenas el primer auto. Ese primer auto lo compró un dentista en Chicago que se llamaba Dr. Ernest Femin y él pagó $850 por este vehículo. Y bueno, lo que realmente transformó a Ford fue la visión de Henry Ford de crear un automóvil accesible para todo el ciudadano común. Entonces, para ese entonces, los automóviles solamente eran para gente rica, gente de dinero.
Sí.
Y entonces lo que él hizo es que lanzó un vehículo, en este caso fue la Ford Modelo T, que revolucionó el transporte. Él innovó creando una línea de montaje en cadena, lo que permitió que hubiese una creación en masa de este automóvil. Uh-huh. Este automóvil parecía, para mí parecía como un cochecito con ruedas de bicicleta.
Okay.
Y lo que le permitió fue crear muchos automóviles en apenas 93 minutos.
Ah.
O sea, una línea de producción de manera exponencial para la época.
Uh-huh.
Les cuento que para la época de 1914, Henry Ford le pudo pagar a los trabajadores $5 diarios. Para ese momento era el doble del salario de lo que ganaba un empleado promedio.
Okay.
Y lo que hizo esa estrategia fue que no solo redujo la rotación de personal, o sea, detuvo que la gente estuviera entrando, uh-huh, saliendo, sino que se estableció unos trabajadores, sino que también les permitió que los mismos empleados de esta empresa pudieran adquirir los automóviles que ellos mismos fabricaban.
Okay.
O sea, como generar como una confianza, un amor al cliente.
Uh-huh.
Y así fue lo que, ahí fue cuando nació el término o el concepto de producción y consumo en masa.
Okay.
Les cuento que además la Ford es pionera en la estandarización de piezas, lo que significa que las reparaciones y los costos se van a reducir muchísimo porque ellos mismos tienen pues este tipo de piezas para poder organizar los carros. Otro hecho importante es que en sus primeros años Ford produjo coches de distintos colores y ellos se dieron cuenta que esto no era rentable para ellos. Entonces ya luego Henry Ford, a partir de 1914, él dijo no, mejor el modelo T lo vamos a hacer todos de color negro.
Okay.
¿Por qué? Porque el negro para ese entonces se secaba muy rápido. La pintura negra secaba muy rápido y esto le permitía a las personas terminar el proceso de ensamblaje mucho más rápido.
Okay.
Entonces todos los modelos T fueron color negro en esa época, uh-huh, lo que les permitió generar mucho más contenido. Muchos más carros, perdón.
Okay, sí.
Y bueno, para la década de 1920, más de la mitad de los autos en el mundo eran Ford.
Ah, mira.
Más de la mitad.
Uh-huh.
Lo que le permitió a la compañía convertirse en un fenómeno global. Hasta ahora nosotros podemos ver que muchas de las personas, muchas de las familias quieren o eligen la Ford como parte de medio de transporte para sus, uh-huh, vidas.
¿Yo?
¿Tiene una Ford?
Yo tengo una pickup híbrida que se llama Maverick, y que es una maravilla, ¿eh? Me ahorra muchísimo en gasolina, gasto la mitad o menos de la mitad, y todavía estoy en espera para utilizar la tecnología que utilizan ustedes dos, ¿no? Que es el carro eléctrico.
Correcto.
Yo utilizo el híbrido, pero me va muy bien.
Pero ya va, ahí va un proceso, ¿verdad?
Ahí va un proceso y es Ford.
Y es eso, y es un buen cambio, es un buen paso.
Sí.
O sea, no cambiar completamente de gasolina a gas, sino como hacer, de gasolina a electricidad, uh-huh, sino hacer un buen paso en el híbrido. Y bueno, pues ya sabemos que con esta visión que tuvo Ford, nos cambió la forma de nosotros, primero de construir los autos,
uh-huh,
y también de cómo vivimos ahora, de,
okay,
cómo nos desplazamos y de cómo trabajamos, lo que le permitió también a muchas empresas más crear en masa.
Uh-huh.
Y bueno.
Ayudar también a la cadena de distribución, etcétera, ¿verdad?
Sí, la creación en masa de muchas cosas, es decir, poder reducir en ciertas cosas que de pronto no son tan importantes y poder maximizar la creación de otras.
Muy bien. Jenny, gracias.
A ustedes y feliz día.
Gracias. Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. El presidente Trump ordenó intensificar las operaciones de deportación en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, con el objetivo de ejecutar lo que describió como el mayor programa de deportaciones en la historia. La decisión se da en medio de protestas masivas en dichas urbes que rechazan la política migratoria de su administración. En el mensaje, Trump instruyó a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, a hacer todo lo que sea a su alcance para alcanzar esa meta, señalando que deben ampliar las detenciones y expulsiones en las zonas urbanas más pobladas del país. Millones y millones de extranjeros ilegales residen en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, así lo dijo. De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, se ha ordenado al ICE realizar al menos 3.000 arrestos a diario, una cifra que quintuplica el promedio de 650 detenciones por día registrado durante los primeros 5 meses del actual periodo presidencial. El incremento en la capacidad operativa del ICE se produce luego de semanas de endurecimiento de medidas en las que agentes federales han llevado a cabo operativos focalizados en vecindarios latinos y comunidades con alta presencia de migrantes. Estas acciones han sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones civiles, gobiernos locales y sectores empresariales. Pese a la ofensiva, el gobierno de Trump ha instruido a los agentes de inmigración a detener temporalmente los operativos en sectores clave de la economía, como granjas, hoteles y restaurantes. Muy importante este tema, apenas hace unos días el presidente, justamente, dijo así, ¿no? Dijo primero, va a haber cambios importantes. Así lo dijo. Y al día siguiente, en otra presentación pública, dijo, bueno, vamos a modificar esta situación con sectores clave de la economía, como granjas, hoteles y restaurantes. Luego las persecuciones que hicieron públicas en el Valle Central, ¿no? Aquí en California. La medida responde, decíamos, a la preocupación del presidente sobre el impacto económico que una deportación masiva podría tener en esas industrias. Bueno, ahí lo tiene. Ojalá que en otros perfiles, pues también lo dudo mucho, ¿no? O sea, porque esto no es en beneficio del inmigrante, esto es en beneficio de la economía del país, ¿no? O sea, y porque esa es la visión del presidente, ni hablar, es lo que es. Más de 500 personas fueron arrestadas a consecuencia de las violentas manifestaciones, y esto de violentas, entre comillas, porque no en general, de las violentas manifestaciones que se presentaron en la ciudad desde el 7 de junio, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Así es como lo manejan ellos, ¿eh? No yo. En un comunicado de prensa, el LPD dijo que 561 personas fueron detenidas después de 8 días de protestas, la mayoría en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Las autoridades también reportaron que una docena... Las autoridades también reportaron que una docena de oficiales de policía sufrieron heridas debido a los incidentes violentos durante esta semana de manifestaciones desatadas en protesta por las redadas que han llevado a cabo agencias federales de inmigración en el área del condado de Los Ángeles. De acuerdo con la policía, la noche de este sábado se sumaron 38 detenciones por diversos cargos, entre ellos 35 por no respetar el toque de queda, uno por no dispersarse, una persona por resistirse al arresto, obstruir o retrasar a un agente de policía y una más por resistirse al arresto nada más. Las protestas de este sábado ocurrieron como parte del movimiento Sin Reyes, que fue el día de la protesta, ¿no? En general, que fue no nada más aquí local, bueno, que convocó manifestaciones en ciudades del sur de Los Ángeles y en todo Estados Unidos en contra de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Trump. De acuerdo con datos del Departamento de Policía de Los Ángeles, se realizaron arrestos todos los días entre el 7 y el 14 de junio por diversos motivos, como ya mencionamos. El total de arrestos se equivale aproximadamente a 70 arrestos por día. Se espera que la Policía de Los Ángeles presente hoy una actualización sobre los arrestos relacionados con las manifestaciones en la ciudad. En Inglewood, aquí en California, básicamente en Los Ángeles, un trágico accidente se produjo el sábado por la noche cuando un vehículo embistió una multitud de peatones. ¿Dónde está o qué hay en Inglewood? El estadio, ¿no? El SoFi, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, este vehículo embistió una multitud de peatones resultando en al menos 8 personas heridas. El acto tuvo lugar alrededor de las 10:30 de la noche cerca del Boulevard Century y la Avenida Prayer, cerca del SoFi Stadium y del Intuit Dome, mientras los asistentes abandonaban un partido de fútbol del torneo Copa de Oro de la CONCACAF entre las elecciones de México y la República Dominicana. El vehículo se desplazaba en sentido oeste cuando subió a la acera, impactando a un grupo que salía del evento deportivo. Según People, la revista People, entre los heridos se encuentra un adolescente de 14 años en estado crítico, así como otros cuatro menores. Por su parte, los adultos cuentan con edades de entre 18 y 35 años. ¡Qué barbaridad! Otras personas también sufrieron lesiones de distintas severidades y fueron hospitalizadas. Según el alcalde James Butts, el conductor afirmó haberse dormido mientras manejaba y también fue hospitalizado tras el incidente. Bueno, el Departamento de Policía de Inglewood está investigando el acontecimiento, pero aún no ha revelado la identidad del conductor. Algo terrible, ¿no? Mire, aquí en Los Ángeles, un hombre acusado de violar a varias mujeres en lo que los agentes llamaron una mazmorra, una celda, ¿no? Una mazmorra de violaciones sobre ruedas, o una mazmorra sobre ruedas para abusar de mujeres o violarlas. El tipo acusado de esto aceptó un acuerdo de culpabilidad. Eduardo Sarabia se declaró culpable de violar a dos mujeres en su camioneta en mayo del año 24, lo cual los agentes describieron como una mazmorra de violación sobre ruedas repugnantemente equipada para tales abusos. O sea, el tipo estaba preparado, no era algo así que le dio de repente un instinto, eso debería quedar de lado los instintos, pero bueno, para esas alturas de nuestra sociedad, no debe ser así, para nada. Pero el tipo tenía también planeado todo, que su camioneta estaba prácticamente equipada para tal evento, para tales casos, el muy abusivo, ¿no? Sarabia también se declaró culpable de agredir sexualmente a dos menores entre 2010 y 2012 y entre 2021 y 2022. Un juez condenó inmediatamente a Sarabia a 25 años y 8 meses de prisión estatal. ¿Qué tal? Sarabia fue acusado en junio de 2024 de agredir sexualmente a dos mujeres en su camioneta en una zona apartada del Bosque Nacional de Los Ángeles. Los agentes dicen que Sarabia violó a una mujer el 12 de mayo del 24, después de llevarla a un desvío oscuro en la autopista 39. Al día siguiente, los agentes supuestamente atraparon a Sarabia en el acto cuando regresó a la misma zona con otra mujer. El tipo ha estado detenido desde entonces tras ser acusado de violar a dos mujeres en la furgoneta. Otras dos presuntas víctimas se presentaron, incluida, ¿quién cree?, su propia sobrina. Vaya. Continuando con más, vámonos hasta Minnesota. El hombre sospechoso de matar a una legisladora de Minnesota y herir a otro se arrastró hasta los oficiales en señal de rendición el domingo, ayer pues, después de que lo localizaron en el bosque cerca de su casa, poniendo fin a una búsqueda masiva de casi dos días que puso en vilo a todo el estado. Vance Boelter fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato y dos de intento de asesinato. Se le señala de hacerse pasar por un agente de policía y disparar fatalmente a la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes local, Melissa Horman, y a su esposo Mark, en su casa de la madrugada del sábado en los suburbios del norte de Minneapolis. Las autoridades afirman que también disparó contra el senador demócrata John Hoffman y su esposa Yvette. Ambos resultaron heridos en su residencia a unos 15 kilómetros, a unas 9 millas de distancia. Las acciones impensables de un hombre han alterado el estado de Minnesota, dijo el gobernador demócrata Tim Walz, en una conferencia de prensa después del arresto de Boelter. La búsqueda de este tipo fue la mayor cacería humana en la historia del estado, declaró Mark Brulee, jefe de la policía de Brooklyn Park. Comenzó cuando los agentes de Brooklyn Park fueron a revisar la casa de Horman y vieron al esposo de la señora Horman, ¿no? Abatido a tiros antes de que el tirador escapara. El domingo las autoridades localizaron el vehículo abandonado que Butler había usado en la zona rural del condado de Sibley, donde vivía, y un agente de policía informó que creía haberlo visto correr hacia el bosque. La policía estableció un amplio perímetro y desplegó 20 equipos tácticos diferentes que dividieron la zona y lo buscaron hasta que lo acorralaron. El tipo se entregó y ahí está, lo tienen vivo. Asesinó a dos personas a sangre fría a mansalva por aparentemente razones políticas. Los dos legisladores a los que atacó, a la que mató y al que dejó malherido, son del Partido Demócrata, y el tipo pues vino disfrazado de policía con uniforme, con armas tácticas, hasta con una patrulla falsa. ¿Quién está detrás del tipo? Porque para eso se requiere mucho dinero y mucho trabajo para hacer todo eso. En fin, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 19 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias?
Ese perro no quiere que lo acaricien.
La vida no te deja saberlo todo, pero la prediabetes sí. Hazte la prueba de un minuto hoy en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios para la concientización sobre la prediabetes.
Está rodeado mi destino, aunque hay algunas que conmigo han sido crueles. Otras, en cambio, me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Es la mujer claro ejemplar de los misterios. Jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mala medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente una silueta femenina. Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, muy, pero muy buenos días. Hoy es lunes 16 de junio y son las 5:24 de la mañana. Y nosotros vamos a echarle un vistazo a cómo amanecen las temperaturas en Los Ángeles y en Orange. Pues les cuento que actualmente se registra una temperatura de 61 grados para comenzar el día, Además, espera que esa misma sea la temperatura mínima, 61 grados, pero la máxima va a alcanzar los 87 grados, 10 grados más que la semana pasada. Es decir, el día de hoy va a estar soleado. Por la noche les cuento que el clima de Los Ángeles y en Orange estará alrededor de 76 grados, mayormente despejado, con una mínima alrededor de 62. Pues les pido el favor de que se preparen esta semana, porque esta semana va a ser calurosa y soleada acá en el sur de California. Actualmente no tenemos alertas meteorológicas, pero nosotros vamos a revisar qué pasa en las autopistas en estos momentos. Bueno, les cuento que se reporta un accidente que está bloqueando el separador central, esto en la autopista 5 Norte en conexión con la autopista 110. Por otro lado, un choque, se reporta choque, está el conector parcialmente bloqueado, esto en la autopista 110 Sur en conexión con la autopista 101, esto es el freeway de Hollywood. Les cuento que también tenemos otro accidente, un accidente bloqueando el carril derecho, esto en Firestone Boulevard, en el este de la avenida California, esto es en la ciudad de Southgate. Y pues recuerden que actualmente todavía tenemos aquí reportes en cuanto a el bloqueo que hay en el downtown de Los Ángeles. Tenemos el 101, en este caso 101 Sur, en la calle Alameda, que está cerrado hasta nuevo aviso. Y bueno, yo los dejo aquí con más información con Eduardo Blancas y un feliz inicio de semana.
Rápidamente, nada más te quiero comentar que tenemos muchos amigos que nos escuchan en la carretera y quiero mandarles ya que estamos en el segmento, ¿no?
Claro.
Aprovechar para mandarles a todos y cada uno un abrazo, un saludo cordial, como dices tú, manejar con mucho cuidado. Especialmente le mando un abrazo a mi queridísimo amigo Juan Monge, ¿no? Y también a su amigo El Cachetón, ¿no? Y a todos los que andan manejando la carretera, en verdad, con mucho cariño, mucho aprecio y mucha gratitud. Feliz también Día del Padre, que la hayan pasado muy bien.
Claro que sí, feliz Día del Padre para ellos dos. Y bueno, como siempre, eviten las distracciones, salgan con tiempo de su casa y recuerden que la vida es una, así que hay que vivirla.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, transmitiendo a través de la KWIZ 96.7, 96.7 FM, desde Santa Ana, California, con un transmisor de alta potencia para todo el sur de California. Nuestra cabina de transmisión acá en Los Ángeles, en el 1925 de la Wilshire Boulevard, en Los Ángeles, California, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Esta mañana, después de un sábado extraordinario a nivel nacional por la manifestación de inconformidad en, no sé si debo decir decenas o centenas de ciudades a lo largo y ancho de los Estados Unidos, vamos a platicar del tema con uno de los líderes comunitarios que a través de décadas se ha dado a la tarea de ver por el bienestar de los migrantes. Saludo con mucho gusto esta mañana a mi buen amigo Juan José Gutiérrez. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días.
Buenos días, Eduardo. Es un placer estar con ustedes esta mañana.
Gracias. Juan José, fue esta gran manifestación. Es decir, ha habido manifestaciones a lo largo de varios días. Creo que desde el día, siete. No estoy tan seguro, pero semana y media por ahí, más o menos, o más de una semana de manifestaciones, y luego llegamos a este sábado, en donde es la gran manifestación, en donde sale muchísima gente en todo el país. Cuéntanos cuál ha sido este proceso.
Bueno, en todo el país se calcula que por lo menos 2.100 ciudades y pueblos en toda la Unión Americana vieron muchedumbres de diversos tamaños manifestarse para exigir el respeto a las conquistas sociales que el pueblo norteamericano ha venido asumiendo desde por lo menos en la época más moderna, la época del presidente Franklin Delano Roosevelt, que se llamó la época del nuevo contrato social, donde finalmente los trabajadores conquistaron el derecho a la pensión del seguro social, el derecho mínimo a la obligación del Estado a proveer en situaciones de emergencia el seguro médico a todos. Se empezaron a abrir las universidades para veteranos de la guerra, independientemente de su perfil racial, y muchas cosas de estas, ¿verdad? El welfare, el derecho a la sindicalización, en fin. Y luego, como todavía quedaban cosas por resolver, estas empezaron a abordarse de forma seria en la época de finales de los 50s y durante toda la época de los 60s y principios de los 70s, que fue cuando conquistamos lo que se llamó los derechos civiles de todos. Por primera vez en la historia se les dio el derecho a las mujeres que estaban prohibidas de obtener educación universitaria, educación superior, a que pudieran acceder a esta educación, a las minorías raciales, nativos naturales, afroamericanos, latinos, etcétera. Por fin pudimos ir a la universidad y superarnos. El derecho a la educación bilingüe en el caso de los mexicanos y latinos, cosa que había estado prohibido por muchos años. En fin, hubieron muchas conquistas sociales, el derecho a las estampillas de comida cuando caías en tiempos sumamente difíciles, el seguro de desempleo, los derechos de las personas con retos a su salud, ¿verdad? Sí. Que nacían con algún tipo de deficiencia física o mental, se logró mucho. Entonces, ahora, en el marco del presupuesto que se ha anunciado por la administración del presidente Donald Trump, que lleva por nombre The Big Beautiful Bill, el gran propuesta presupuestaria, muy hermoso, pues ahí se plantean recortes muy, muy fuertes al presupuesto con la idea de balancearlo, pero balancearlo no sobre los que más tienen, sino sobre los que menos tienen, para seguirles dando riqueza a los que menos la necesitan, con recortes a sus tributos en base a impuestos. Y pues esto pone en peligro el derecho a la salud que se expandió bajo Obamacare. Se calcula que 17 millones de seres humanos en la tercera edad perderían su derecho a la garantía de seguro médico. Uh-huh. Obviamente, en el caso de los inmigrantes, pues ya vimos toda esta campaña de persecución paramilitar que se militariza cada vez más. Han sido 11, 12 días de manifestaciones que no cesan. Ayer también hubieron manifestaciones, pero ante la hazaña con que se está arrestando a nuestra gente, ayer llegaron las oficiales de inmigración a la ciudad de Compton, se llevaron niños, una familia entera, con un camión militar, imagínate, en pleno barrio, y luego fueron a un swap meet, donde la gente busca el pan de cada día, los que trabajan ahí, y llegaron con un equipo de lo que parecían soldados, pero dijeron que eran oficiales de ICE, de inmigración, y arrestaron a mucha gente, aterrorizaron al resto, y pues esto sigue, a pesar de que el presidente, regresando a lo que pasó el día sábado, ante tantas movilizaciones, que se calcula que en todo el país aproximadamente 5 millones de trabajadores y trabajadoras, estudiantes, jóvenes, en fin, personas de fe salieron a manifestarse pacíficamente, y el presidente ha anunciado que ya no harán redadas y arrestos y deportaciones en campos agrícolas, en plantas procesadoras de carne, de cerdo, de res, de pollo, de borregos, en restaurantes y en hoteles, pues la verdad es que con lo que estuvimos viendo ayer, con los arrestos allá en Norwalk y en Compton, uh-huh. Pues inmigración sigue sin parar el hostigamiento a los trabajadores. Entonces, como tú sabes, seguimos enfrentando una situación delicada y explosiva, porque a estas manifestaciones, inclusive la que tuvimos en Nueva York y en Los Ángeles, que fueron quienes se colocaron a la vanguardia de todo este movimiento que seguirá creciendo, pues más de 200,000 personas marcharon aquí en Los Ángeles y en Nueva York otras 200,000, en Filadelfia 80,000, para hablar solamente de las que tuvimos muchísimo éxito uh-huh. en la movilización, y en todas ellas, aunque se organizaron bajo el lema de no reyes en Estados Unidos, sino democracia, una estructura de gobierno republicana, donde todo el mundo somos ciudadanos y no podemos permitir dictadores ni nada de eso, pues esto va a seguir, ¿verdad? Uh-huh. Pero como ha dicho el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa aquí en Los Ángeles, que se ha transformado en el epicentro de la lucha a favor de los derechos pro inmigrantes, hay dos condiciones mínimas que el presidente deberá de cumplir para que se pueda pensar en que la sociedad aquí, Angelina, se va a tranquilizar. Número uno, se tienen que replegar las tropas de la Guardia Nacional y las tropas de infantería de la Marina que han sido desplegadas aquí en el sur de California, uh-huh. en Los Ángeles, casi 5,000 soldados, uh-huh. y luego tienen que ponerse un alto a las redadas y deportaciones, a los arrestos de inmigrantes, redadas indiscriminadas que uh-huh. tanto pánico y angustia están causando en nuestra comunidad.
Esa es una visión desde tus zapatos, ¿no? Lo cual me parece muy lógica. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que así suceda?
Bueno, para empezar, el pasado día viernes, uh-huh. Una corte federal emitió un fallo despojando al presidente Donald Trump de su derecho a desplegar soldados de la Guardia Nacional uh-huh. y transfiriéndole el comando supremo de dicho cuerpo militar al gobernador de California. Uh-huh. El gusto duró poco, se celebró de que a las 12 del mediodía del día sábado asumía el mando supremo el gobernador Gavin Newsom. Uh-huh. Una hora después, el noveno circuito de la Corte de Apelaciones dio un contrafallo uh-huh. Permitiéndole al presidente que mantuviera el control y que pudiera desplegar a la Guardia Nacional aquí en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, pero al regresarle el mando, se acordó que para mañana martes uh-huh. se tomará una decisión más sólida y más final para finiquitar esta disputa de separación de poderes entre lo que puede hacer el Poder Ejecutivo Federal y qué poder tienen con respecto de la Guardia Nacional los gobiernos de los estados. Ahora, en California el problema es que el presidente Trump no cumplió con el debido proceso que la ley manda de haber consultado con el gobernador, haberle informado por qué quería efectuar esta uh-huh. movilización de tropas de la Guardia Nacional y convenido con él, o sea, haber pactado uh-huh. poder hacerlo, uh-huh. que es lo que la ley manda. Uh-huh. Entonces, ahí es donde esa es la disputa, que sin haber consultado al gobierno del estado, si el presidente Trump tiene la autoridad para hacer lo que ya hizo. Por el otro lado, vemos uh-huh. que en Texas ya se está imitando lo que se hizo en California y el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó la movilización de 5,000 elementos de la Guardia Nacional que ya andan patrullando y aterrorizando inmigrantes en San Antonio, Texas, en Houston, en Austin, Texas, etcétera, en otras ciudades, porque él dijo que él no se va a esperar a que haya enfrentamientos y disturbios como los que hemos vivido aquí en Los Ángeles en los últimos 11, 12 días. Ahí no hay disputa, porque como el gobierno del estado tiene el derecho en la persona del gobernador decidir uh-huh. cuándo consideran apropiado movilizar y utilizar a la Guardia Nacional, pues él tiene esa facultad.
Tiene la facultad.
Pero, y ya lo hizo, pero acá no.
Bueno.
Entonces, ese es el panorama para el que escenario. Nuestro amable público entienda lo que está en juego y por qué este jaloneo político aquí en California entre el poder ejecutivo y el poder del gobierno del estado aquí en California, el que encabeza el gobernador.
Me tengo que ir a corte, pero te pido que en 20 segundos me regales alguna recomendación para quien nos escucha y se sienta amenazado.
Bueno, hay que tener mucha prudencia, mucha cautela, aunque a mí no me gusta que la gente tenga que vivir en las asustado, angustiado, intimidado, sintiéndose impotente y teniendo que decidir si van al trabajo o no. Yo creo que la vida sigue y que las autoridades, aunque en los medios de difusión se ve como que tienen la capacidad de asentar golpe tras golpe tras golpe a todo mundo, la verdad es que sus recursos son limitados. Entonces, pues hay que comer, hay que llevar el pan de cada día a la casa. Sí. Dios está con nosotros. Para Dios no hay indocumentados y documentados. Todos somos hijos de Él y seres humanos, y no debemos de perder esa calidad de ser seres humanos. Entonces hay que ir a trabajar, hay que llevar a los niños a la escuela, hay que ir al mercado, claro, tomando las debidas precauciones.
Muy bien.
No hay que hacer cosas que nos pongan en riesgo.
De acuerdo.
No hay que manejar tomado ni nada de eso. Hay que estar bien cuidadosos, atentos y utilizar toda la precaución posible.
Te agradezco mucho esta llamada, Juan José. Que estés muy bien.
Un abrazo.
Las 5 de la mañana con 41 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Como al perro que nunca tuviste, o como ese pecado al que no te atreviste. Quiéreme, quiéreme como quieras, que yo te quiero de mil maneras. Quiéreme como a su juventud el anciano, o como quiere el ciego al bastón de su mano. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, 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 quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme como quieren al viento mis alas. Quiéreme que te quiero en las buenas y malas. Quiéreme como al sol las colinas, que yo te quiero como no te imaginas. Quiéreme, 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 quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, 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 quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, 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 quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme.
Visión Informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que les pega directo. ¡El gol de México!
Impresionante de Márquez. Con la anotación. 30.
3 contra 1. LeBron. ¡Aleta!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Las 5 de la mañana con 44 minutos, que no se te haga tarde. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, el segmento deportivo más esperado del sur de California, Omar Barona.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a arrancar con la información deportiva porque tenemos que hablar de la Copa Oro. Arrancó este fin de semana en donde México el sábado pasado derrotó 3-2 a República Dominicana, un resultado que la verdad dejó muchas dudas en el funcionamiento del equipo mexicano. Digo, con todo respeto, República Dominicana no te puede anotar 2 goles, no te puede estar atacando en los últimos 3 minutos en busca del empate. Y bueno, México que sigue adoleciendo en la parte baja, ahora resulta que sí, en ataque se consiguieron 3 goles, que era la parte que más le pegaba a la selección mexicana, y ahora es en defensa en donde 2 desatenciones pues provocan este resultado de 3-2. Estados Unidos también arrancó con el pie derecho, 5-0 derrota a Trinidad y Tobago. Y pues bien, bien Estados Unidos, que no llega con todas sus figuras, al menos hay 3-4 jugadores de primera línea que no fueron convocados para esta Copa Oro, y sin embargo el resultado de Estados Unidos, que le urge tener buenos resultados, evidentemente, pues consigue este triunfo. Arabia Saudita, el equipo invitado, derrota 1-0 a Haití, y finalmente Costa Rica en un partidazo de toma y daca, 4-3 derrota a Surinam. ¿Cómo se encuentra la situación? Bueno, Costa Rica es líder del grupo A por mejor diferencia de goles, México es segundo lugar, ambos ganaron en su presentación, Surinam y República Dominicana complementan el grupo A. Y el grupo D, que también tuvo participación, evidentemente Estados Unidos es el líder con 5 goles a favor, ninguno en contra. Arabia Saudita también con esa victoria de 1-0 es segundo lugar por diferencia de goles, y Haití y Trinidad y Tobago no sumaron puntos. Vámonos al Mundial de Clubes porque también ya arrancó este super evento, un magno evento de la FIFA, en donde en el primer partido el Al Ahly de Egipto empató 5 goles con el Inter Miami de Lionel Messi. El Bayern Múnich le pega 10-0 al Auckland City de Nueva Zelanda. 10-0, vaya resultado de escándalo. El Paris Saint Germain, este me parece todavía de más escándalo. Paris Saint Germain le mete 4-0 al Atlético de Madrid, el campeón de la Champions League, el campeón de Europa, el Paris Saint Germain, consiguiendo este importante triunfo. Y Palmeiras y el Porto empatan sin goles. Finalmente Botafogo de Brasil le gana al Seattle Sounders 2-1. Son los primeros 5 partidos de este Mundial de Clubes que va a ser kilométrico. En el grupo A, Al Ahly, Porto, Palmeiras e Inter Miami están empatados, todos con 1 punto, 0 goles a favor, 0 goles en contra. En el grupo B, el Paris Saint Germain tiene 3 unidades luego de ganar 4-0, el Botafogo también tiene 3 puntos, Seattle Sounders es tercero y el Atlético de Madrid, que tendrá que remar contra corriente para poder avanzar. El Bayern Múnich en el grupo C es líder con 3 unidades y evidentemente una diferencia abismal, 10 goles a favor, ninguno en contra. Benfica y Boca Juniors estarán jugando el día de hoy, y Auckland City de Nueva Zelanda se queda en la última posición. Esos son los partidos que se han desarrollado hasta el momento. Para el día de hoy, el Chelsea contra el LAFC, esto será al mediodía. El LAFC, que es el equipo que tomó el último boleto y que el América bien podría haberlo tenido y estaría jugando el día de hoy, pues no va a ser así. El Chelsea contra el LAFC será el partido al mediodía, como les decía, a las 3 de la tarde. Boca Juniors contra Benfica, juegazo, el mejor partido de esta jornada de lunes. Y el Flamengo contra el Esperanza de Túnez, este partido será a las 18 horas. Son los 3 compromisos para el día de hoy. Hablemos de béisbol porque el día de hoy va a ser importante. Shohei Ohtani sube a la lomita el conjunto de los Dodgers, y será ahí en Dodger Stadium. Ahí ustedes lo van a tener muy pero muy de cerca, esta salida de Shohei Ohtani, quien por diversas lesiones y cuidarlo más en el aspecto ofensivo, que es realmente su fuerte. Es un buen lanzador, pero es un extraordinario bateador. Entonces ahora recibe la oportunidad de poder lanzar en este su primer partido de la temporada. Será contra los Padres de San Diego. No es fácil, no es fácil el partido. Es un duelo divisional. El primer lugar, que son los Dodgers, con marca de 43 ganados, 29 perdidos. Y están contra los Padres, que son el tercer lugar, con 39 ganados y 31 perdidos. Así que Shohei Ohtani, seguramente los ratings se van a disparar de manera exponencial. Hay que estar al pendiente justamente de eso, porque el día de hoy Shohei Ohtani estará lanzando a las 19:10 horas. Será este partido. Hablemos de Fórmula 1 ya para finalizar esta sección, porque el Gran Premio de Canadá se desarrolló el día de ayer con victoria para George Russell, el inglés, segundo lugar para Max Verstappen de Países Bajos y tercer lugar para Kimi Antonelli, que consigue su primer podio. Él es piloto de McLaren y consigue su primer podio en la Fórmula 1, un jovencito de los 6 jovencitos o novatos que entraron para esta temporada. La verdad es que Antonelli es el que lo está haciendo de mejor manera. Cuarto lugar para Oscar Piastri, primera ocasión que ningún McLaren está dentro de los 3 primeros de la temporada y ya van 10 carreras. Ferrari queda en quinto y sexto con Charles Leclerc y Lewis Hamilton de manera respectiva. Fernando Alonso en séptimo lugar, Nico Hülkenberg en octavo lugar sorprendió, Carlos Sainz en décimo lugar y pues bueno, el caso de justamente Lando Norris, quien no terminó la carrera porque a 3 vueltas de terminar se enfrascó en una pelea con su coequipero Oscar Piastri, queda fuera de la contienda y deja ir puntos importantes para la sumatoria en lo particular, aunque se mantiene en el segundo lugar general. Oscar Piastri es el líder de pilotos hasta el momento con 198 unidades, Lando Norris con 176, 155 para Max Verstappen, George Russell, que ganó esta carrera, 136, Leclerc con 104, Hamilton con 79. Son los 6 mejores pilotos de esta temporada. Y bueno, ya para finalizar el campeonato de constructores, McLaren 374 puntos, 199 para Mercedes, desbancó del segundo lugar a Ferrari, que se queda con 183, y bueno, Red Bull con 162, que seguirá seguramente en esa cuarta plaza. Pues importante fin de semana el que tuvimos en materia deportiva, Eduardo. Mañana tendremos la actualización de lo que sucedió con Shohei Ohtani. También tenemos partido de las finales de la NBA el día de hoy entre el Thunder y el conjunto de los Pacers. Están empatados a 2 triunfos por bando. Y también evidentemente todo lo que sucede en la Copa Oro y el Mundial de Clubes de Fútbol. Lo que tenemos en materia deportiva, recibe un caluroso abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias, Omar. Rápidamente, estamos en el 1925 de la Wilshire Boulevard. Nuevamente tenemos ahí desamparados en nuestra cuadra, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ya son las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde. Quédate, por favor, con la oración del obispo Clodomir Santos. Pásala bien.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa. Un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.